Rodrigo, José, un placer poder conversar con ustedes y a través de ustedes con todos los teleoyentes de la Radio La Unión.
Gracias, doctor. Qué bajón, porque cuando comenzó la vacunación acá en Paraguay, muchísimo personal de blanco, por ejemplo, se le empezó a poner la Sputnik. No, era sin preguntar, era lo que había en ese momento. Ahora nomás que sobra todo y la gente no se quiere vacunar. Pero se puso eso porque no había otra cosa. Y ahora este anuncio de que a partir de noviembre no van a poder ingresar a los Estados Unidos con esta vacuna. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Es una cuestión política? ¿Alguna otra cuestión de por medio en tu criterio?
Y ambas cosas. En primer lugar, en la OMS en mayo de este año fue a hacer observación de los laboratorios rusos donde se desarrollaban la vacuna, y de los 29 que desarrollaban la vacuna, en 5 detectaron un problema técnico en el desarrollo de la misma, en la porción donde se le pone un conservante a la vacuna para evitar que se sobreinfecte el biológico. Por lo tanto, ellos detectaron que había riesgo de infección cruzada. Entonces le recomendaron a Gamaleya y al fondo de inversión que corrijan esos pasos técnicos para que esta vacuna sea registrada por la OMS. Y bueno, está en ese proceso, en el proceso de corrección en estos laboratorios, y una vez que se corrija y sea nuevamente reevaluado por la OMS, muy probablemente la OMS le dé la autorización. Mientras tanto, creo que es una combinación de cosas, una guerra comercial y geopolítica, y bueno, también hay probablemente algún trastorno tecnológico. Eso no significa que la Sputnik no sea una buena vacuna, porque ya se han aplicado millones de dosis en el mundo y no se han detectado efectos adversos severos. Pero sí, es un problema para la gente que recibió esa vacuna, que los países de Europa y los Estados americanos no la reconocen, y se complica un poco el poder viajar. Por eso es importante que nosotros sigamos el curso de la combinación de vacunas, como se hizo este estudio que se hizo en Argentina, donde se ha comprobado que la combinación de Sputnik con Pfizer, Moderna o AstraZeneca es muy efectiva. Y no te olvides que ellos pusieron 11 millones de argentinos están inmunizados con la Sputnik.
Sí.
Y bueno, van a tener que sincronizar con otras plataformas, que es lo que muy probablemente, si esto no se resuelve en forma precoz, vamos a tener que hacer aquí.
Doctor, José Rojas te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, José? ¿Cómo
estás? Muy bien. Doctor, yo te planteo lo siguiente. ¿Esto se le parece bastante al inicio cuando se venía esa guerra comercial con AstraZeneca, ¿te acordás? Hace unos meses atrás.
Perfectamente.
También. Algo parecido también es esto.
Y es algo parecido, ¿verdad? Al principio se hablaba que la AstraZeneca no se podía poner en menores de 60 años, luego bajaron a 50 en los países del norte de Europa, en Dinamarca, Noruega, luego bajaron a 40 y ahora ya se puede poner a partir de los 30 años en adelante, ¿verdad? Porque supuestamente producía enfermedad tromboembólica.
Exacto.
Esto es propio de la evolución de los biológicos. Se van ajustando las dosis, la tecnología en el desarrollo, su conservación, su inmunogenicidad. No te olvides que recién este año, enero de este año, se comenzó a aplicar masivamente las diferentes vacunas. Y la única vacuna que tiene registro definitivo es la Pfizer. Claro. Es natural que ocurra esto. Esto no tiene que desalentar a la gente. La vacuna Sputnik es una vacuna segura. Tiene un alto porcentaje de cobertura. Lo único que desde un inicio, desde el momento que los rusos registran por primera vez una vacuna contra el COVID, que fue en septiembre del año pasado, a través de su laboratorio Gamaleya y el fondo de inversión, siempre fue un poco desprolijo la manera de presentación. Eso no significa que la vacuna no sea buena. La vacuna es segura y efectiva, ¿verdad?
Doctor, te cae un tanto de tema. Ayer el gobierno anunció que este mismo decreto con restricciones medianas, digamos, o bajas, cambiarían 15 días más, que pondrían de repente unas... que todo se intentaría el siguiente decreto recuperar una vida normal, no sé si se le puede llamar así realmente después de un año y medio. Pero de cualquier manera pregunto, ¿es muy pronto, doctor, eso, o a su criterio, o está bien, digamos, ese tipo de avance?
Y nosotros hoy estamos fuera del brote epidémico. La pandemia persiste. La pandemia persiste, ¿por qué? Porque el virus todavía está ubicado en muchos puntos del planeta y hay regiones del mundo donde hay alta transmisión todavía. Nosotros estamos fuera del brote, pero estamos en pandemia. Nosotros tenemos que aprovechar, mientras estemos fuera del brote, poder activar siempre dentro de las medidas sanitarias, que son muy sencillas. Es usar tapaboca en lugares donde uno no pueda mantener el distanciamiento de 2 metros y que no haya ventilación natural. En lugares cerrados, transportes públicos, oficinas cerradas, uno tiene que usar tapabocas. Y así vamos a poder reactivar las actividades laborales, educativas, sociales, familiares. Y muy probablemente vamos a tener COVID todavía por lo que resta del año y el primer trimestre del año que viene, ¿verdad? Pero con menos intensidad. Cuanto menos paraguayos y paraguayas sean susceptibles de adquirir la infección, ya sea porque han sido inmunizados con un biológico, ya sea vacuna, o en forma natural, como el brote que nosotros hemos superado, el que comenzó en marzo, el virus encuentra menos posibilidad de infectar, de replicarse y de variar.
Para hablar...
esto es importante, un concepto importante que hay que manejar. Hoy en día las variantes ya se clasifican en 3 grupos, las variantes de importancia, de preocupación y de alto impacto. Hoy el mundo no tiene variante de alto impacto, que es la que produce mortalidad en alta escala. Hoy tenemos solamente variantes preocupantes y de importantes, ¿verdad? Entre las importantes, las nuevas, está la C.1.2, que es la nueva cepa sudafricana, y la cepa Mu, que se conoce como la cepa colombiana, ¿verdad? Que todos los estados de Estados Unidos, a excepción de Nebraska, ya tienen la cepa Mu en circulación. Pero aparentemente entra dentro de la variante importante, porque es transmisible, pero no tiene mucho impacto en la mortalidad.
Ahora, las vacunas que están en este momento desarrolladas ya, que están inoculadas, ¿soportan esto, doctor?
Soportan. Según los estudios del CDC, de la EMA, de la Agencia Europea de Medicamentos, estas vacunas siguen siendo altamente efectivas contra las nuevas variantes del COVID. Y esperemos que esto siga así, ¿verdad? A medida que la población vaya vacunándose, tenemos un 30% de la población mundial vacunada, el COVID se va a ir apagando de a poco, ¿verdad? Esto no es que va del día a la noche, esto se va a ir apagando de a poquito. Y nosotros tenemos que colaborar con nuestro comportamiento sanitario para que las secuelas que deje sean las menores posibles.
Doctor, mirando un poco el panorama, cuando en Argentina ya es opcional el intercambio de vacuna para la segunda dosis. Si uno se aplicó Sputnik, luego puede aplicarse Moderna o AstraZeneca. Esto corre desde agosto. ¿Usted cree que por ahí en los Estados Unidos uno que hizo el cambio de plataforma ya para su segunda dosis va a poder ingresar igual?
Si ya tenés las 2 vacunas y han transcurrido 14 días de la última, sí. A partir del 1 de noviembre, Estados Unidos exige a las agencias aéreas de tener un QR, que es un código, donde vos tenés que dar tus datos de si tuviste o no COVID, si te vacunaste, con qué vacunaste, en qué fecha, y tenés que ingresar al país con tu pasaporte sanitario y una prueba rápida o de PCR negativa, ya sea extranjero o si sos americano que querés regresar al país. En el caso de que no te hayas vacunado, ahí sí los norteamericanos le piden inclusive a los americanos mismos que hagan una cuarentena de 7 días. Pero esas son estrategias individuales de cada país. Uruguay te pide cuarentena de 7 días, aun cuando tengas las 2 dosis y tengas un PCR negativo. El Reino Unido no te deja entrar al país sin cuarentena de 14 días si es que no recibiste la vacuna dentro del Reino Unido, llámese País Gales Escocia, Irlanda, Inglaterra. Cada país tiene su estrategia. Nosotros tenemos la estrategia de ingresar con vacunas completas más un antígeno rápido o una PCR. Y eso está bien, porque lo que hay que hacer ahora es la contingencia, no mitigar. Mitigar es encerrarse. Sí. Nosotros tenemos que hacer contingencia, evitar que las nuevas variantes ingresen en forma avasallante y que no ocurra lo que ocurrió en enero de este año, cuando 35.000 paraguayos fueron a vacacionar a Brasil y trajeron la variante de Manaus. No sé si ustedes recuerdan la variante de Gama, que ahí fue que nosotros tuvimos un brote importante y que en 3 meses murieron con 14.000, 15.000 paraguayos, ¿verdad?
Y eso fue por los viajes a Brasil, Doc. ¿Vos crees que eso fue así? Que el verano en Brasil ocasionó ese momento terrible, ¿verdad? Que todo el mundo moría, que veíamos polladas por todas partes, las redes sociales inundadas de lazos negros.
Pero, Rodrigo, no es que creo yo. Eso dice la OPS en su informe del 28 de febrero, cuando la OPS informa. Yo tengo el informe, por eso lo sé. La OPS le informa a la OMS que 35.000 paraguayos volvieron del Brasil de vacacionar. Y en esos 35.000 paraguayos se detectó en el 1% que ya traían la variante de Manaus. Y después de eso vino acá el brote furibundo. No es que yo creo, eso fue así. Y acá las autoridades pensaron, porque el 24 de febrero ellos dicen, hemos tomado al COVID, y aquí después se vino la noche, ¿verdad?
Doctor, este respiro que estamos teniendo en este momento, no sé, le califico de esa manera para esta charla, no quiero minimizar, digamos, los términos técnicos, pero este respiro que estamos teniendo, doctor, ¿se puede presumir también que el virus no está encontrando nuevas víctimas? ¿Se le está cerrando el circuito, por llamarlo de una manera?
Que está encontrando menos pacientes, menos individuos susceptibles. Pero el COVID es traicionero. No hay que descuidarse, ¿verdad? Hay pacientes sanos que fallecen de COVID, sin comorbilidad, y gente joven. No hay que descuidarse del COVID. Hay que seguir con las medidas sanitarias, principalmente, como digo, el uso correcto del tapaboca. Vos cuando tenés una carga infecciosa baja, porque hay poca transmisión comunitaria y te infectas solamente de un individuo y tenés tapaboca y todo así, por X motivo te infectaste, tu carga infecciosa es baja, lo que va a suponer que tu carga viral va a ser también baja, que tenés un sistema inmune indemne. Por lo tanto, acá hay que decir a la población que la pandemia no ha finalizado. Hemos superado el brote, pero no la pandemia. La pandemia se va a controlar cuando los organismos internacionales vean que la transmisión a nivel mundial ha bajado. Hay países con muy, inclusive en la región, con muy poco porcentaje de vacunados. Colombia, por ejemplo, tiene 35% de la población vacunada. Por eso aparece esta nueva variante Mu, que tanto preocupó al mundo, ¿verdad? Porque en un inicio no se sabía si iba a ser una variante importante o preocupante o de alto impacto. Por suerte se está comportando en forma benévola con la población.
¿Recuerda usted, doctor, cuando meses atrás lo que ocurrió este fin de semana, 80.000 personas que ingresaban a la capital después de un fin de semana, la alarma encendía, pero rapidísimo. Ahora, en esta oportunidad, ¿usted cree que esto va a ir bajando? ¿Es más confiable viajar a tener este tipo de situaciones o todavía hay que prestar las atenciones anteriores?
Mira, yo siempre dije y sigo manteniendo una postura, que es preguntarse no qué puedo hacer, sino cómo lo hago. Uno puede viajar, puede realizar sus actividades siempre y cuando lo haga dentro de las normativas sanitarias. Es decir, yo estuve en Europa hace una semana atrás, recorrí varios países de Europa, estuve en varios hospitales, y la gente se sigue cuidando. En lugares cerrados se usa tapaboca, se intenta mantener en el transporte público el distanciamiento. La gente está consciente que la pandemia no fue superada todavía, y bueno, nosotros tenemos que pensar cómo lo hago, no qué hago.
Entonces, ¿qué pasa en Francia? En Francia no es tanto así. Hay manifestaciones en la calle, no quieren más tapabocas y tampoco quieren más vacunas. Se les obliga la vacuna. Hay algo está pasando.
Yo estuve en Francia y para entrar a comer a un restaurante, cualquiera sea, te piden el QR, te piden el pasaporte sanitario. El que no tiene vacuna no entra al restaurante.
Doctor, ¿vos fuiste por laburo o está abierto ya Francia para el turismo?
Yo fui por trabajo y luego también, bueno, recorrí un poco, ¿verdad? Obviamente no va a estar pero sí, Francia está abierto para Europa está abierto para el turismo. Vos entras con tu QR y con tu pasaporte, el QR incluye tu pasaporte sanitario, tu vacunación, entras con una prueba de antígeno rápida y pasas, haces, siempre y cuando tengas tu vacunación, podés entrar a restaurantes, centros comerciales, lugares públicos, transportes públicos, metro, tren, autobús, taxi.
Donde estuve leyendo que no podemos entrar todavía, ahora creo que fue a finales de la semana pasada, fue al Reino Unido justamente, porque Paraguay sigue en la lista roja. ¿Por qué seguimos la lista roja si tenemos números tan bajos?
No es Paraguay, es todo el mundo. El Reino Unido tomó una política de contingencia mucho más estricta. Ellos, seas inglés, seas paraguayo, latino, norteamericano, llegás con un PCR negativo. Si no recibiste la vacuna dentro del Reino Unido, haces una cuarentena de 14 días. Podés entrar, pero tenés que hacer tu cuarentena de 14 días y te levantan la cuarentena con un PCR negativo.
Okay. Bueno, doctor.
Reino Unido es la excepción en Europa.
Doctor, gracias por tu tiempo y por la información. Como siempre, más que amable con nosotros.
Un placer, Rodrigo, Andrea, José.
Gracias, doctor. Buen resto de semana.
Tenga buen día.